Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de Radio y Televisión Martí que se transmite por supuesto por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, también a través de Televisión Martí y a través de todas nuestras redes sociales. Lo pueden encontrar por ejemplo a las 9:30 de la noche a través de Facebook Live. Ahí lo tienen, después queda archivado en nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Ahí tienen las coordenadas para escuchar las noticias como son. Desde que comenzó, y es el tema que tenemos hoy, desde que Miguel Díaz-Canel, el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, anunció que estábamos en una crisis coyuntural, y lo especificaba, una crisis coyuntural. Muchos cubanos y muchos analistas se preguntan si esto es una crisis coyuntural o si esto es una crisis estructural. Y cuando me refiero a estructural, me refiero a que si esto es algo que ya se venía venir. ¿Y por qué se veía venir? Bueno, pues por la crisis en Venezuela. Porque si usted depende prácticamente de toda su economía, depende de un país, depende del envío de petróleo de un país, de los servicios que usted le brinda a ese país y ese país les paga a usted por esos servicios. Si depende todo de eso, usted apuesta todos sus huevos a una misma canasta, si esa canasta se rompe y se caen los huevos y se rompen los huevos, usted se quedó sin comer. Porque usted lo apostó todo a esa sola canasta. Y ha sido una de las preguntas que se hacen economistas, que se hacen analistas, si esto es un problema coyuntural, como dice Miguel Díaz-Canel, o si esto es un problema estructural. Vamos a comenzar con nuestros invitados y hemos tenido hoy el placer de tener en este programa a dos economistas, uno dentro de Cuba, uno fuera de Cuba. El que está, la que está dentro de Cuba, además de analizarlo desde el punto de vista económico, lo tiene que sufrir todos los días. Me refiero a la economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana. Saludos, Marta, gracias por acompañarme.
Saludos a ti, a los oyentes del programa, a mi buen amigo Elías.
Efectivamente, Elías Amor, economista cubano radicado en España. Además, preside el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Elías, saludos, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias también a ustedes por invitarme a este programa y un saludo también, Marta, para ti con mucho cariño.
Todavía los cubanos recuerdan esta imagen, esta frase y en definitiva el vendaval que todos ven venir después de esta frase de Miguel Díaz-Canel. Vamos a comenzar por aquí.
Y ese escenario nos obliga a aplicar oportunamente medidas coyunturales. Y sigo enfatizando, es una situación coyuntural.
Es la frase, yo diría la frase más famosa que ha dicho Miguel Díaz-Canel desde que llegó al poder. Y esto ha sido motivo de burla, ha sido motivo de estos memes, como se les llama, es decir, de estas burlas, ironías que se hacen sobre todo a través de las redes sociales. Ha sido motivo de preocupación por muchos cubanos dentro de la isla, que lo ven como que ha llegado un nuevo periodo especial en Cuba. O por lo menos el periodo especial que nunca había abandonado a Cuba se ha agravado en este entonces. Yo comienzo por Marta Beatriz Roque Cabello. Me decía algo sumamente interesante hoy cuando hablábamos, estábamos coordinando el programa. Y Marta me decía, los cubanos piensan que esto es una crisis y que el transporte, pero esto va mucho más allá que transporte. Y con eso pues te dejo, Marta, para que nos des tu opinión. ¿Esto es coyuntural o estructural?
Mira, el problema es que hay una cadena de afectaciones debido a esta situación del petróleo. Y las personas se habían sentido, primero que todo, el transporte. Pero ya los papás, las mamás, se están sintiendo el problema de las escuelas. Hay escuelas donde solo hay clase en mediodía, hay escuelas primarias también con algunas situaciones muy difíciles, aunque han tratado de no afectar tanto a las escuelas primarias como a las secundarias, e incluso también hay problemas en las universidades, en la universidad donde se estudia, los extranjeros donde estudian medicina, hay problemas en todos los niveles educacionales. O sea, que ya la cadena de la educación está tocada. Está tocada el eslabón de la cadena de la salud pública, porque la situación en la salud pública es deprimente. Y también en otros centros de trabajo donde han mandado a las personas a sus casas a trabajar a distancia, lo que implica que es un poco más que coyuntural.
Elías Amor, su opinión, ahí lo dejo. Escuchó a Marta y ahí le dejo para que dé su opinión. Después vamos a ir redondeando con otras opiniones que se han ido dando y también con entrevistas que hemos hecho a no cubanos, pero que conocen muy bien la situación de Venezuela. Elías Amor.
Bueno, yo creo que el diagnóstico de Marta es prácticamente idéntico al mío. Coincido en un 99,9% con lo que ella ha dicho, porque ha prestado más atención a los aspectos sectoriales, y es verdad que la mayor parte de los sectores de la economía entran en recesión si no hay petróleo, si no hay energía para mover la maquinaria. Pero yo creo que además la economía cubana desde el 2016 tiene dos desequilibrios muy importantes que no han sido corregidos y que están en el origen de lo que llamamos crisis estructural los economistas. El primer desequilibrio es el interno, un déficit público que ya está más allá del 12% del Producto Interior Bruto, duplicando cualquier indicador promedio de América Latina y creando unas condiciones tremendas de liquidez entre las empresas y en el conjunto de la economía. Y luego hay un déficit externo de comercio exterior, porque la economía cubana no tiene competitividad, que también está detrayendo recursos e impide asumir los compromisos de endeudamiento que tiene la economía con el exterior. Estos dos desequilibrios están en el origen del actual proceso grave que tiene la economía cubana, que no es coyuntural. Y en ese sentido hay que condenar el análisis que hacen las autoridades, porque no solo desinforman a la población, sino que toman medidas de política económica incorrectas para hacer frente a los graves problemas que tiene la economía.
Le voy a decir más, no solamente desinforman, sino que se contradicen. Y voy a leer un artículo de otro economista cubano también prestigioso, al igual que los que me invitan, los que tenemos como invitados en este programa. Me refiero a Carmelo Mesa Lago. Hay un artículo que publica en la revista Un Cuba, donde dice que la industria nacional garantiza el 40% del combustible del país. Eso es lo que dice el gobierno. Sin embargo, cuando usted se va a estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, la ONEI, pues se habla que no garantiza el 40%, que se ha disminuido en un 31% la producción de petróleo, de combustible nacional. Es decir, que el refinamiento dentro de Cuba ha bajado, el procesamiento del crudo ha bajado. Del 40%, réstele un 31% que ha bajado. También ha bajado la producción de gases natural. Y, por supuesto, lo que llega a la conclusión, que la mengua de estas dos producciones, pues tiene que estar produciendo una mayor, importación de combustible para mantener el país. O sea, no solamente se malinforman, sino que se contradicen entre los discursos presidenciales y las estadísticas oficiales del gobierno cubano. Le preguntamos a uno que no es cubano, pero que conoce muy bien lo que está pasando dentro de Venezuela. Le preguntamos a Horacio Medina. Horacio Medina fue gerente de convenios corporativos de PDVSA, la empresa productora de petróleo venezolana. Le preguntamos a Horacio Medina si él creía que esto era coyuntural, como dice el gobierno cubano.
Por supuesto que no estoy de acuerdo, a menos que el régimen castrista tenga otra alternativa para encontrar el combustible que no se produce en la isla y que podría tal vez, me imagino, si es que fuese algún caso, tratar de buscarlo en México, cosa que dudo, porque México es un gran importador de gasolina y de diésel de los Estados Unidos. Por otro lado, yo creo que la situación de Venezuela lo único que hace es agravarse día tras día. Cada vez las refinerías producen menos para el sector interno. Venezuela está importando 80.000 barriles de gasolina, a pesar de lo cual ha estado enviándole barriles a Cuba. Esto que llama Díaz-Canel coyuntural es precisamente porque se ha dificultado en mucho en la llegada de barcos a Cuba, dadas las medidas que tomaron los Estados Unidos. Inclusive, hace tan solo 24, 48 horas acaban de anunciar una medida contra algunas navieras que están en Panamá y otras que definitivamente están siendo vigiladas muy de cerca y ahora van contra algunos de los armadores, pues que también están todavía llevando gasolina a Cuba. Esa gasolina, el único lugar que viene es de Rusia, y motivo por el cual también eso dificulta por el tiempo. Así que yo no creo que sea para nada coyuntural. Coyuntural puede ser el hecho de que haya algunos barcos de los que vienen de Rusia que no hayan llegado y que van a estar llegando probablemente la semana que viene, o vienen de Venezuela una vez que los rusos han descargado en Venezuela. Pero eso es, creo, a lo que se refiere coyuntural, pero yo creo que más bien es una crisis de carácter estructural profundo y que no va a haber solución en los próximos años, diría yo.
Estas sanciones que se refería Horacio Medina son sanciones que el gobierno, la OFAC, yo creo que todos los cubanos están familiarizados con OFAC. OFAC es la Oficina de Controles de Bienes Extranjeros del gobierno de los Estados Unidos. Pues hizo una lista de transportistas de petróleo, armadores de todos estos viajes de barcos petroleros. Una vista larguísima, aquí la tengo en mi poder. Y eso, por supuesto, que ahora hay empresas que no pueden llevar petróleo a Cuba. ¿Por qué? Porque están en la lista de sanciones de la OFAC, de esta oficina gubernamental. Pero además de esto, ahora se ha conocido sanciones contra Raúl Castro y sus hijos. Sí, señor, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha sancionado también a Raúl Castro, a Alejandro Castro Espín, Débora Castro Espín, Mariela Castro Espín y Nilsa Castro Espín, que son los cuatro hijos de Raúl Castro, incluido Raúl Castro, que por supuesto de viajar a Estados Unidos, activos que tengan en cualquier lugar de Estados Unidos, en bancos norteamericanos. O sea, hay sanciones también ya con nombres y apellidos. Y comenzaron por Raúl Castro y sus cuatro hijos. Alguien me decía que la debilidad de los comunistas es el capitalismo. Eso me lo dijo alguien y realmente ahora me vino a la mente ahora con esto de las sanciones contra Raúl Castro. Te pregunto, Marta Beatriz Roque Cabello, esta campaña de sanciones que el gobierno de Estados Unidos está imponiendo por dos motivos. Uno, por el apoyo que le brinda el gobierno cubano a Venezuela. En Estados Unidos y muchos países latinoamericanos creen que Cuba es la culpable realmente de lo que está pasando dentro de la crisis venezolana. Y dos, por supuesto, por este régimen comunista violador de los derechos humanos, pero sobre todo por el apoyo que le da Venezuela. Te pregunto, Marta Beatriz, ¿estas sanciones son positivas en tu opinión? ¿Llevarán a algo? ¿Los ayuda a ustedes hasta cierto punto? ¿Cuál es la situación?
Mira, yo no te puedo negar que esas sanciones afectan al gobierno, pero también afectan al pueblo, porque indiscutiblemente el pueblo es el último eslabón de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, yo he oído dentro del propio pueblo personas que dicen que nos acaben de ahogar para que se termine esto de una vez. Porque en el mismo momento en que permitan que la dictadura empiece a respirar normalmente, porque ahora en estos momentos está respirando con oxígeno, en el mismo momento en que le permitan respirar normalmente, nuestro pueblo vuelve a estar aplastado y pisoteado por este régimen al cual no le interesa para nada a la sociedad cubana.
Te pregunto, Elías Amor, en la política de sanciones, tú como un economista que sigues muy bien lo que está pasando dentro de Cuba, pero que has vivido siempre fuera de la isla, te pregunto, ¿esta política de sanciones realmente tú crees que puedan ahogar a un gobierno?
Yo creo que hay que esperar un tiempo, porque estas sanciones se acaban de publicar ahora mismo, y hay que esperar un tiempo a ver qué efecto tienen. Y cuando veamos dentro de unos meses lo que está ocurriendo, haremos la correspondiente valoración. En principio, estas sanciones son fácilmente eludibles. El único problema que hay es que cuando las empresas extranjeras van a Cuba a desarrollar proyectos de negocio, abandonan la iniciativa por las enormes dificultades que tiene invertir en Cuba. Luego el régimen dice que es por culpa del embargo, pero no es así. Es decir, estamos enfrentándonos a una campaña de desinformación del régimen castrista que tiende a presentar a Estados Unidos como el origen de todos los problemas de la economía cubana, coyunturales, estructurales, de todo tipo, cuando realmente no es así. Hay que esperar a ver si estas sanciones tienen efectos, y en su caso, si los tienen, bienvenidos sean.
Ahora, la pregunta es, y esto, qué bueno que tengo dos economistas en el programa, porque yo creo que aquí está la pregunta más clásica en todo esto. Un país o a un gobierno que se le sancione en la forma que se le está sancionando a Cuba, o sea, estas sanciones a Cuba, título 3 de la ley Burton, e ir detrás de los que estén exportando o moviendo el petróleo venezolano que va hacia Cuba, y bueno, sanciones que contra Raúl Castro y su familia, quizás aquí ahora se va a agrandar esta lista en los próximos días o meses, qué sé yo, semanas, y con otras figuras del gobierno cubano o sus descendientes. Bien. ¿Qué debe hacer un gobierno para tratar de paliar este tipo de sanciones? Más allá de la cuestión política. Alguien me diría, bueno, pues no apoyar más al gobierno de Venezuela y Estados Unidos daría marcha atrás en muchas de estas sanciones. Muy bien, pero más allá de esto, vamos a suponer que quieren seguir apoyando a su incondicional amigo gobierno de Venezuela. ¿Pero qué debe hacer un gobierno? ¿Hay formas de salir económicamente, de mejorar económicamente, Marta Beatriz, a pesar de las sanciones?
Mira, lo primero que tiene que mejorar el gobierno cubano son los problemas estructurales. Y en este caso sabe perfectamente que el sistema no funciona y que dentro del sistema lo poco que funciona es la iniciativa privada. Y eso es precisamente lo que no quiere el gobierno, porque al gobierno no le interesa la economía para nada. Lo que le interesa es sencillamente la política. Y en estos momentos lo que está haciendo, porque tú me estás preguntando lo que debería hacer, y te digo que lo que debería hacer era modificarse estructuralmente, abrirse a las inversiones, no estar enmarcado en un registro de inversiones, en un dilema de que puedes aquí, puedes allá. No, abrirse a las inversiones, eso no lo va a hacer. Y sin embargo, lo que está haciendo es aumentando el hostigamiento contra el pueblo. Y dentro de ese hostigamiento contra el pueblo, aumentando el hostigamiento contra los disidentes. Te puedo decir, por ejemplo, el caso de Berta Soler, representante, la jefa de la Dama de Blanco en Cuba, y Ángel Moya, que están en su casa, encerrados por la policía política, no los deja salir como si estuvieran presos, sin haber sido juzgados, sin tener ningún delito, sencillamente no les permiten que calienten las calles, porque saben que en el mismo momento en que cualquier calle se caliente, el pueblo se va a tirar para las calles.
Elías Amor, ¿Qué se recomienda a un gobierno? Y no estamos tratando de decirle al gobierno lo que tiene que hacer, lo que estamos tratando de decirle al oyente, de decirle al cubano que las cosas van mal y que se pueden poner peor porque el gobierno no toma las medidas que debe tomar de acuerdo a los libros de economía, ni tan siquiera más allá de eso. ¿Qué debe hacer? Y por supuesto, a raíz de lo que ha dicho Marta Beatriz.
Bueno, yo creo que coincido también otra vez con Marta. El régimen castrista tiene una oportunidad formidable para cambiar, para transformar la estructura económica que existe en la economía cubana, que es absolutamente ajena al resto del mundo. Una transformación estructural que pase por devolver los derechos de propiedad a los cubanos. Marta hablaba de la inversión extranjera. ¿Por qué los cubanos no pueden hacer inversiones con los extranjeros? ¿Por qué solo se puede hacer a través de las empresas estatales, por ejemplo? Otra opción de política económica es avanzar en la institucionalidad del mercado como instrumento de asignación de los recursos y acabar para siempre con la intervención y la planificación central de la economía. Es decir, hay que cambiar la situación de la economía cubana, hay que tener valentía para llevar adelante reformas como el Doi Moi de Vietnam, que han convertido a Vietnam en una potencia económica asiática, partiendo de bases mucho más precarias que las de Cuba, porque el nivel de capital humano era inferior. Yo tengo grandes confianzas en los cubanos y lo he podido comprobar a lo largo de mi vida. El cubano, cuando encuentra un entorno favorable para el desarrollo, el emprendedurismo, la creatividad y la imaginación, se convierte en un empresario de éxito. Esto es lo que yo creo que hay que buscar en Cuba, para que los cubanos no se tengan que ir, para que puedan allí desarrollar su vida en prosperidad, en condiciones de bienestar, generando empleo y riqueza, sin que nadie diga desde el gobierno que la riqueza hay que perseguirla o que hay que crear una economía socialista, que eso ya nadie lo cree. Esas yo creo que son las soluciones y lo tienen fácil. Los grandes cambios llegan en momentos como estos. Y en este momento, si el régimen castrista iniciara los cambios que yo estoy apuntando, tendría muchísimo más apoyo institucional del que tiene en este momento.
Marta Beatriz, en los minutos finales del programa, háblame un poco sobre la temperatura social. Y basado sobre todo, ya no hay un Castro, lo hemos dicho en millones de programas, ya no hay un Castro de apellido Castro en el poder, aunque está ahí, aparece por allá atrás siempre y se sabe que está detrás del trono, ¿no? Pero de todas maneras, hay un desarrollo distinto, hay una dinámica distinta en la sociedad cubana, hay internet, la gente ya se informa de una manera distinta como se informaba hace 15, 20 años atrás. Háblame de esa temperatura social con toda esta crisis que ha caído ahora hace un par de semanas encima de los cubanos.
Mira, yo primero que todo te diría que Raúl Castro no está detrás del trono, está delante del trono, detrás del trono está Díaz-Canel, porque todo el mundo sabe que el Partido Comunista es quien tiene la batuta en este país. Yo pienso sencillamente que el pueblo está cansado, tiene un estado tremendo de hostigamiento personal, porque como tenemos la posibilidad de leer Twitter, sabemos todo lo que está pasando, una mujer que por 70 cartones de huevo la llevan presa, un taxista que da el servicio gratis y le ponen una multa, o sea, que hay un hostigamiento grandísimo contra el pueblo, y el pueblo está cansado. Sin embargo, no han tenido la solución de quitar la electricidad porque saben que eso sí es el caos. La electricidad y el agua no se le puede tocar al pueblo, y mientras puedan mantenerlo, no se la van a tocar, porque eso le traería problemas que ya hemos visto. Hemos visto gente en la calle con los cubos de agua vacíos pidiendo agua, hemos visto gente en la calle por problemas eléctricos, etcétera. Yo pienso que el pueblo, te repito, está obstinado. Esa sería la palabra que yo utilizaría. Y pienso también que en los próximos días hay que estar muy alerta a que cualquier cosa puede suceder.
O sea, ¿te refieres que pueden haber estallidos sociales, protestas, aunque quizás no de grandes magnitudes? No voy a hablar de la magnitud, pero que sí puede ocurrir fácilmente.
Sí, pueden ocurrir protestas no de grandes magnitudes, pero sí de grupos de ciudadanos. Ya nosotros lo hemos visto en internet a un ciudadano que la policía lo coge preso por gusto y el ciudadano le da golpes a la policía. La gente va a apoyar al ciudadano y la policía tiene que irse del lugar con los golpes dados. Ni siquiera puede identificar en esos momentos a la persona ni llevársela, porque el pueblo no lo dejó. O sea que todas estas cosas que estamos viendo a través de la posibilidad de internet van a seguir sucediendo. Quizás no en masa, quizás no haya un levantamiento nacional, pero sí en pequeños grupos y en pequeños barrios.
Nos queda menos de un minuto, Elías Zamora, y te pregunto, ¿no se ve en el horizonte ningún país que pueda significar lo que significó la Unión Soviética o Venezuela para el gobierno cubano?
En absoluto. No hay ningún país dispuesto a prestar dinero a quien no lo devuelve. Ese es el problema fundamental de la economía cubana. Por eso ni Rusia, ni Irán, ni China, nadie quiere confiar su dinero en un país que luego después incumple. En ese sentido, yo lo siento, pero no me queda más remedio que anunciar que los próximos meses van a ser muy difíciles para la economía cubana, con independencia de las sanciones de Estados Unidos, que van a entrar también en marcha y ya veremos qué efectos causan. Pero la propia dinámica de la economía cubana es de recesión, una profunda recesión que no se acercará al periodo especial, pero no le va a quedar muy lejos. Y los cubanos no lo van a pasar muy bien, y es bueno que lo sepan, porque no hay nadie en Cuba que se los esté diciendo.
Qué lástima tener que hacer un programa para dar malas noticias. Elías Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos desde España. Marta Beatriz, un placer tenerte desde La Habana, aquí en Las Noticias Como Son, un placer. Y bueno, lo digo, qué lástima tener que dar malas noticias, pero así es la realidad que se está viviendo.